Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
Y eso me dio mucha motivación también. Y como dijiste vos, el tema de quién están ahora, la verdad que es una competitividad muy hermosa que se va dando en los entrenamientos, que eso va a llevar a que podamos triunfar todos juntos en cada partido.
Gracias, Sergio. Siguiente pregunta con Gerardo Suárez, Canal 6.
Gracias, Manuel. ¿Qué tal, Germán? Gerardo Suárez, de Canal 6 Deportes. Gana, bienvenido. Quería preguntarte, vienes desde un año muy bueno, de ser incluso un goleador histórico de la franquicia del Atlético de San Luis. ¿Cómo se siente Germán Berterame entendiendo que seguramente la exigencia que va a tener en un equipo como Rayados va a ser quizá el triple o cuádruple de la que tenías en tu anterior equipo? Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la verdad que esa exigencia la voy a tener más allá de esté donde esté, interno mío es una exigencia que la voy a llevar siempre yo, y siempre voy a tratar de superarme a mí mismo, así que ahora vamos a tratar de dar siempre lo mejor de mí, así que esperemos que arrancar lo más rápido posible para que podamos disfrutar y meterle con todo en los partidos.
Diego Medina, TUDN, adelante, Diego.
Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Duilio. Buenas tardes, Germán. Bienvenido a la ciudad. Diego Armando Medina de TUDN, y estamos en vivo también para RG La Deportiva. Germán, ¿qué te pareció el primer partido de la temporada ayer, que seguramente lo pudiste seguir, ese poderío ofensivo que se muestra? Ya hablábamos de ese tridente incluso que se pueda colocar ahí al frente. ¿Tú te imaginas, si te ves tus características para que pueda estar Aguirre, Funes Mori y Berterame juntos en la cancha? ¿O se lo vas a dejar a Vucetich el trabajo?
Y eso también se encarga él. Yo, como dije recién, voy a dar siempre lo mejor de mí en cada entrenamiento para poder estar al 100 en los partidos. Y después, obviamente, tratar de hacer motivar a todo el grupo para que podamos estar todos, más allá de que sea la delantera, que demos todo el 100%, hasta un poquito más. Así que siempre es hermoso estar al lado como ellos, porque también aprendes mucho, así que esa competencia sana que se va a dar va a ser hermoso.
Muy bien. A ver, ¿en dónde acomodamos a Berterame, doña Elizabeth Patiño y don Fernando Ceballos? Estando Funes Mori, Berterame, a Rodrigo Aguirre. En octubre regresa, ¿cómo se llama el colombiano? Que se me acuerda que se rompió el cruzado.
Dubán
Vergara, es decir, a ver, tiene una hiperpoblación de delanteros y pierde con Santos. A ver, explíquenme eso.
Se equivocó Vucetich, ¿no? Yo no quise medio a jugarle la abogada del diablo y decir, bueno, tenías el partido, parecía que se veía mejor Rayados, ibas con el resultado a favor. Por ahí Vucetich de pronto dice, bueno, me tiro un poco atrás, cambio línea de 5, pero no termina funcionando. Siempre va a ser llamativo cuando un jugador cuando un equipo con ese poderío ofensivo termina renunciando tan temprano en un partido a atacar, ¿no? Creo que son de los pecados no entendemos de Víctor Manuel Vucetich. Pero,
y le siguen comprando delanteros.
Yo a Berterame solamente lo veo en la posición de Funes Mori. No veo otra forma donde lo vaya a acomodar Víctor.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es el 9 clásico. Además, con manejo también, ¿no? Porque tienen manejo, tienen remate, tienen presencia en el área. Son técnicos para pegar a la pelota.
No, pero Berterame no es 9.
Va a tener que elegir entre uno y otro.
Berterame no es 9.
A mí sí me gusta más de 9. Para mí es 9-9.
O incluso por fuera. Yo no lo veo tanto jugando como 9. Yo creo que va a ser suplente de entrada, te digo, ¿eh? Creo que no le vamos a ver a la delantera Aguirre Funes Mori. Ojo, que tal vez te olvidó Joao Rojas, que también es jugador de
Joao Rojas, me olvidé. No.
Ahora, lo que yo no entiendo es para qué la directiva de Rayados gasta tanto en futbolistas ofensivos, entendiendo que tu técnico comulga con otra idea futbolística, ¿no?
Es a veces... Pero es que compran jugadores y técnicos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Yo esa parte sigo sin... Pero le pasó a Chivas también. ¿Para qué llevaba Chivas a Vucetich? Es decir, nada que ver lo que piensa y quiere Chivas que con lo que plantea Buceto.
No, y súmale que, por ejemplo, hablaron ya de Pizarro, súmale que Gallardo en Rayados no juega de lateral, sino de volante o extremo por izquierda.
No. Tienen un equipo para atacar, pero cuando les ganen la espalda, ¿qué? ¿Quién defiende? No, muy complicado, muy complicado. Yo no sé, yo vi tan cómodo como descuadernó en pocos minutos Santos a Monterrey, que no lo puedo creer. Le destrozó la media cancha en 10 minutos, pero se la destrozó. Pasó por ahí, le digo, como con Colombia, quite chino, de ahí quitó y se fue y metió los goles. Del 2-0 pasaron al otro lado de la película. Después empatan, sí, y terminan perdiendo.
Deja tú que te dieran la vuelta todo el partido. ¿Cómo fue? Cuando iba 2-0 parecía que el encuentro estaba medianamente controlado, ¿no? Pero no sí, fue claro. Así. Y sigues, bueno, a mi parecer siguen habiendo decepciones como Pizarro, que yo después de los partidos de pretemporada dije, mira, igual y puede reaparecer. Y la realidad es que no termina pesando para el equipo. Héctor Moreno, eso que se manda al final, hijo, un jugador con su experiencia no puede hacer ese tipo de cosas al cierre de un partido cuando te pueden dar la vuelta, ¿no? Son cosas que no te explicas de Rayados, pero mucho dinero, hay que ver de qué forma lo capitaliza Vucetich o hasta dónde llega Vucetich, ¿no? Porque yo creo que no está armado el plantel de acuerdo al entrenador. Hay mucha gente en ofensiva, y cuando estos no empiecen a jugar, y quiero ver que Berterame siempre esté comiendo banca, y hay que ver de qué manera lo pueda acomodar Vucetich, ¿no? Porque aunque dice Fernando, él puede jugar acompañado arriba y él no ser el 9, estar acompañado de un 9 como lo hizo con San Luis también. Pero para mí es el hombre de referencia, es el jugador, sí, que sería en la posición de Funes Mori, para mí, en este Rayados. O sea, es que no lo veo, a lo mejor partiendo de derecha, podría ser Berterame en esa posición. Pero ahí también está Maxi Mesa, ¿no?
Y Mesa, creo que es la confianza y Mesa, no, uh-huh. Es que seguimos acordándonos de nombres y parece un equipo loco. De verdad, eso parece que hubieran cogido la billetera y hubieran salido al mercado a comprar todo lo que encontraron y no saben por qué. Es cuando usted compró toda la ropa de invierno. Sol todo el año. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Sí. A ver, ¿qué hago con los abrigos, las botas, los guantes, las bufandas? No, nada que hacer. ¿Para qué? No sirvieron para nada. Ahí, al closet del San Alejo, del cuarto ese que uno nunca abre. Y eso le puede pasar a ojalá me equivoque. Si potencia bien ese equipo, puede ser un equipazo, pero a ver, todos los 9 jugadores acabamos de nombrar de ataque, contando lo de Gallardo.
Es un equipo de grandes jugadores, no. Pero es un equipo frío, es un equipo que no transmite. Al menos a mí me parece así, Rayados.
Bueno, vamos a la... No, todavía tenemos tiempo antes de ir a la pausa. Si quiere, vamos ya a la pausa, querido Cris. Y después de la pausa sí ponemos a un equipo que gana. No le gusta a Fernando porque es del grupo Orlegui, pero ese sí gana. Santos gana Atlas. Bueno, Atlas no ganó, empató con él. Pero Santos, ojo que Santos tiene un muy buen equipo. No sé si el técnico de la medida, pero tiene muy buen equipo. Y el Huevito volvió como estaba. Ya ahora recuperó lo que tenía... que no tuvo en el torneo pasado, que lo veía uno medroso. Ya salió y metió la pierna y dio el triunfo. Pausa y volvemos con el Huevito. Habló el Huevito hoy, tempranito.
Unánimo Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet. Unánimodeportes.com.
incluido ni en los entrenamientos tampoco. Si me toca ir en una pelota dividida fuerte, voy a ir. El primer torneo que volví después de la lesión, creo que ahí sí estaba con un poquito de confianza, pero hoy en día, si me cae una pelota dividida para ir fuerte, voy. Me ha tocado ir fuerte en unas cuantas y no tengo miedo a eso. Yo de la lesión ya estoy bien. Obviamente tampoco voy a ser, un tonto en ir a las pelotas que obviamente no llego a destiempo, pero sí, si me quedan pelotas divididas, quédense tranquilos que voy a ir fuerte porque es lo que me caracteriza también.
Gracias.
Brian, el partido del domingo era muy importante por el rival, sin embargo, bueno, la afición creo que todavía sigue con dudas y es por eso que no hizo una gran entrada. ¿Qué le puedes decir tú precisamente a la afición para que, bueno, empiecen a regresar acá al Estadio Corona?
Bueno, obviamente que es normal a veces, ¿no? Después de un torneo malo que tuvimos, la gente está con esa duda. Obviamente todos nosotros nos fuimos de vacaciones, obviamente muy dolidos, hicimos mucha autocrítica de las cosas malas que hicimos, que fueron muchas, obviamente por eso quedamos en el lugar que quedamos. Pero así mismo la gente que le tocó venir al estadio el otro día se hizo sentir, nos apoyó, y obviamente nosotros de este lado invitar a la gente, bueno, a todos los abonados que puedan apoyarnos de la cancha es muy importante para nosotros. Y también decirle que nosotros estamos muy comprometidos con ellos, con el equipo, y que se queden tranquilos que vamos a dejar todo para que ellos vuelvan a confiar en nosotros.
Muy bien. El Huevito Lozano reapareció en las conferencias de prensa, reapareció en el partido del fin de semana, anotó, pide que el público acompañe. De verdad que había desconfianza en Torreón con el equipo, porque la entrada fue flojita, muy flojita la entrada, en un escenario que casi siempre acompaña y arropa al equipo verde. Pero bueno, le ganaron a Monterrey, era importante comenzar con un buen resultado y se toma. ¿Por qué dejaron a Fentanes? ¿No había opción de otro técnico? ¿Fentanes gusta mucho? Porque a mí me pareció que fue muy importante, recién tomó, pero después se le desinfló el equipo, ¿no? El equipo no le caminó todo lo que se esperaba en la parte del remate más importante del torneo.
No lo hizo mal, pero creo que uno de los objetivos, porque se va muy temprano Caixinha, se fue en la fecha 3 o 4, ¿no? Si no mal recuerdo, pues era meterse por lo menos a la reclasificación. ¿6? Ah, ok.
Después de las 5 se fue, es decir, ya a las 6.
Solo
seis,
pudo dirigir 5 no partidos. Pero es que la verdad que Grupo Orlegui habitualmente se maneja así, ¿no? Lo de Caixinha fue sorpresivo, pero habitualmente, aunque el resultado no sea bueno, dan continuidad a los proyectos, creen en los entrenadores, y creo que Fentanes sí tuvo esos altos y bajos. Comenzó bien Santos, ganando, goleando, y se empezó a desdibujar conforme fue cerrando el torneo mexicano. No le alcanza para meterse a la reclasificación, pero al final creen en los proyectos, Ricardo Fer. Yo creo que es más por el modo de trabajo de la institución que digas, es que no había otras opciones. A ellos les gusta darle continuidad al trabajo. Lo mismo les pasó con Diego Coca, ¿no? Diego Coca primero tuvo una muy mala racha y después consigue levantar al Atlas y hoy lo tenemos como bicampeón del fútbol mexicano. Entonces, ¿le apuestan a eso? Veremos si le resulta. Yo creo que Fentanes es un tipo que ya tiene experiencia y que conoce el plantel y que al parecer por esta fecha 1, pues el equipo está enchufadito y contento con el trabajo del entrenador, ¿no? Al parecer. No siempre se van a dar estas volteretas, ¿eh?
No, yo sí centro mucho de este Santos, o por lo menos en la jornada 1, en lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? El regreso de Lozano. Sí, sí es un tipo que le cambia la cara al equipo, ¿no? Realmente es prácticamente...
Ya teniendo Gorriarán, Lozano, el equipo tiene fuerza en la mitad, porque antes le tocó a Gorriarán.
Sí, pero es prácticamente el mismo equipo de la temporada pasada. Sumarle a Lozano... Es un mal a un Lozano óptimo en buenas condiciones y que estando bien te marca muchísima diferencia, ¿no? Se nota mucho cuando el Huevo está bien y está aportándole al equipo, y creo que sí te da un salto.
Sonó raro eso,
no lo había tenido.
Se nota cuando el Huevo está bien, sí se nota, definitivamente. Pero ¿cuánto se aventó lesionado?
¿A ti cómo?
Casi un año.
¿Cómo te gusta el huevo? ¿Cocido, revuelto?
¿Tibio, manduro, cocinado, frito o revuelto?
Pues depende, puesto, ¿no? El hambre que traigas. Y el gusto que tengas, ya cada quien. Pero, a ver, Lozano regresó desde el torneo anterior, ¿eh? No hay que olvidarlo. pero no regresó al 100%, sí, tenía casi un año sin jugar. Lo operaron, claro. Se recuperó, lo volvieron a operar, regresó, y hoy que pueda retomar su nivel es una maravillosa noticia para Santos y para el mismo futbolista, ¿no? Decimos, puede que el equipo esté enganchado, pero yo creo que si hay alguien que ya quiere tener minutos y ser protagonista, ese es Brian Lozano. Entonces, Santos se ve bien, o sea, igual tiene un buen equipo, sí. Un buen equipo para competir. No lo veo como uno de los favoritos del torneo, pero una quinta, sexta posición de la tabla general, creo que dentro de los 8, Santos sí va a estar.
A ver, ¿a quién colocas mejor al final del torneo ahora, como los viste? ¿Chivas o Santos, Eli?
¿Y qué tiene que ver Chivas?
Veo mejor a Chivas, Ricardo. Y también Tufer. También Tufer, no, por eso quieres cambiar el tema.
¿Qué tiene que ver Chivas en esto?
Hay que esperar. Lo de Chivas va a tardar un poco, pero creo que van a andar bien. No sean así con Chivas.
Está bien. Oiga, hablando de Santos,
el equipo que más me gustó en la fecha 1 fue Toluca. Cruz Azul también me gustó mucho. Sí. Toluca y Cruz Azul me gustaron en el arranque del torneo mexicano.
Tiene razón, Toluca anduvo muy bien en el primer partido. Ojo, a mí también me gustó mucho Puebla. Cuidado. 3 bofetones pasó por encima de... Pero sí. Bueno, el rival no era tampoco...
Pobre,
muy grande,
pobre Mazatlán,
pero igual,
porque en el resultado se acercó, pero en el partido no existió.
Nada que ver, exactamente. Se acercaban en el numerito, pero en el fútbol nada que ver. Oiga, sáquenme de una duda a ustedes, porque es que se fue Caixinha con el grupo Orlegui y terminó trabajando con Fassi, que era el grupo Pachuca, porque es el técnico de Talleres. A ver, ¿cómo es esa curva? Yo no sé si Eli conozca, ¿qué curva hay ahí en eso detrás? ¿O simplemente fue currículum, hoja de vida, Caixinha es bueno y no me importa que allá haya sido Orlegui?
No,
y yo haya sido
tiene
Pachuca.
Una buena relación con Andrés Fassi. Hay que acordarnos que Andrés Fassi ya tiene un ratito que se desvinculó de lo que es Grupo Pachuca. Entonces, ya se llevaba bien con Caixinha desde antes. Desde y antes. Ya pues, no terminó bien con Grupo Orlegui, ¿no? Pero no tiene ahí, en este momento no tiene mucha relación, Ricardo. Cuando se empiezan a llevar bien, por supuesto que Caixinha se lleva muy bien, tanto con Jesús Martínez como con Andrés Fassi. Entonces, bueno, pues cuando te... Es raro esto, ¿no? ¿Cómo es de pronto la gente que si o te llevas bien conmigo y odias al otro o no te quiero ver? No puede ser así. Te puedes llevar bien con Iraragorri, te puedes llevar bien con Jesús Martínez, te puedes llevar bien con Amaury Vergara y no pasa, no debería pasar nada, ¿no? Acuérdense que ya no hay pacto de caballeros, acuérdense.
Suena lindo decirlo,
nunca hubo.
Si nunca existió, pero nunca existía. Es como las brujas que no existen, pero que las hay, dice el viejo adagio, ¿no? Entonces, así es el pacto de caballeros.
Dice Johnny Depp.
Dicen que no existe, pero bueno, está bien. Muy bien. Santos, entonces, Novelli por debajo de Chivas a la hora del torneo al final. Está bien. Yo veo, para mí, por ejemplo, tiene mucho mejor nómina Santos que Chivas, pero mucho mejor, hombre por hombre. Cuando los Reyes tienen una nómina notable Santos, Chivas le va a tocar trabajar.
Solo dices eso porque tiene extranjeros, Ricardo, ve la base de Chivas.
Ah, bueno, de acuerdo.
Son los medallistas olímpicos de México, Beltrán, el Canelo Angulo, Alexis Vega.
No, pero Santos también tiene buenos mexicanos, Fer. Yo creo que Orrantia, Acevedo y Ocampos lo han hecho muy bien como titulares en Santos. Y se han mantenido, ¿no?
Y el Mudo Aguirre.
No los han quitado.
El Mudo Aguirre.
El Mudo Aguirre.
Lo tienen ahí invitado. Lo tiene
el Mudo Aguirre.
Para Chivas.
El Mudo Aguirre metió 3 goles la temporada pasada. Tampoco echemos campanas al vuelo.
Tranquilo, América trajo uno que metió un gol la temporada en las 2 temporadas pasadas.
Cabecita
Rodríguez, ¿cuántos goles hizo en Arabia? Tranquilo.
No sea el Mudo metió 3.
Vaya con calma.
3.
Vaya con el 3. Mudo metió 3. Es más goleador. Es 3 veces más goleador, como diría Fernando en las estadísticas que saca a veces. Bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Estuvo hoy hablando en Barcelona Jorge Méndez. Y de inmediato todos corrieron a decir... Le están ofreciendo a Cristiano Ronaldo al Barcelona porque hay toda una novela alrededor de Cristiano. Pero en el Madrid también se preguntan lo mismo. ¿Será que vale la pena que vuelva Cristiano Ronaldo? A la vuelta de la pausa, vemos una encuesta que hizo el periódico AS en las inmediaciones del Bernabéu. ¿Qué piensa la gente de si vuelve o no Cristiano? Pausa y volvemos.
Unánimo Deportes Radio.
Imagina, si ya tenemos todas estas Champions, imagina cuando vengan, tenemos muchos más. Así que esperemos pronto.
A mí no me haría mucha gracia por tal como se fue. Pero hombre, como jugador yo siempre tendré un buen recuerdo de él, pero a mí no me haría mucha gracia.
Pues a mí la verdad es que me haría mucha ilusión ver a Cristiano en el Madrid, porque en el United no jugaría la Champions. Y creo que esta es su casa y que podría ser una buena vuelta.
Buah, pues me parecería bien, la verdad. Sí me gustaría verlo de nuevo aquí.
Sería locura que volviese Cristiano, la verdad. Porque, no sé, ya he hecho historia aquí, pero...
Yo creo que ya ha pasado su tiempo aquí.
Es una ilusión para toda la afición. Él es historia acá en el Real, el mejor jugador del mundo. Y todos queremos que vuelva a su casa, ¿no?
Claro, totalmente. Es, yo creo que de las leyendas, sino que la más importante y sigue a su máximo nivel.
Tener a un astro del fútbol, que es más maravilloso. Donde quiera que esté, brilla. Porque no solamente es profesional en la cancha, sino como persona.
Por supuesto, es que como Cristiano no ha habido otro. O sea, era un tío que levantaba el Bernabéu, nos ha levantado el asiento muchísimas veces y, vamos, para mí sería la leche.
Sí, a mí me haría mucha ilusión.
Tiene la camiseta de la Juve, la camiseta del Manchester. Así que vamos, si vuelve al Real Madrid, es un fijo.
Doña Eli Patiño, ¿le hace ilusión que Cristiano vuelva al Real Madrid? Porque Fernando Ceballos dice que está más cerca del Barcelona que del Madrid.
¿Del Barça será? Pues Barça no tiene lana. Es el problema, ¿no? Aunque lleguen a costo cero los jugadores, pues ¿cómo les pagan? Mira, ahí está señalándolo Fernando al Barcelona. Yo honestamente, conociendo a Florentino y por cómo se fue Cristiano, yo no creo que regrese Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Ahí no lo utilizan como es que traigo a mis cuates, o es que me dio muchas alegrías, o es que me dio muchas Champions. No, acabaste tu proceso, te fuiste y gracias por participar. Creo que así se maneja Real Madrid. Claro, con Cristiano Ronaldo o con ciertos jugadores creo que siempre se pueden hacer excepciones, pero Florentino es medio complicado en eso. Ahora, en el tema Operación Barcelona, guíenme un poco, porque yo no vería la posibilidad de que le pudieran pagar a Cristiano Ronaldo en el Barça.
Bueno, ya hubo un primer apalancamiento que les liberó 207 millones de euros y están detrás de un segundo apalancamiento. Yo sé, pero es que no van a pagarlo todo. Para eso se hicieron las líneas de crédito. Esto es para invertir en el equipo. Además, se están metiendo en la obra de la ampliación y de la remodelación del estadio también, porque eso cuesta. Pero no sé cómo va a ser el tema económico, cómo lo va a arreglar el Laporta. No tengo ni idea.
Se les olvida
los pasos que se deben dar.
Se les olvida otra cosa. Frankie de Jong va a ir al United, que es donde juega actualmente Cristiano Ronaldo.
Pero parece que hoy no, por lo que leí hoy, está muy trancado. Sale Laporta y dicen una... Bueno, Laporta habla más que un perdido cuando aparece en estos días, ¿no? Le ponen un micrófono, habla más que Miguel Herrera. Le pusieron el micrófono y dijo que no, que él está muy contento con que se quede Frankie de Jong, que el jugador no quiere salir. Eso es lo que dijo hoy. No, yo lo veía ya más en la disciplina del Manchester por la petición de Ten Hag, pero después de esas declaraciones a Laporta se le puede creer por estos días algo de lo que diga Fernando.
Pues es que cada vez que Guardiola dice eso, De Jong vale 2, 3, 4, 5 millones más.
Sí, pero Laporta no sé.
No sé, habrá que ver.
yo tampoco.
Habrá que ver si al final primero sale De Jong. Yo no sé si Cristiano se va a ir al Barcelona o no. Lo que dice es que Cristiano va a buscar sí o sí un equipo que vaya a jugar Champions la próxima temporada. Y de ahí tampoco se va a ir a cualquier equipo que juegue Champions, ¿no? Porque hay veces que el Sheriff ha jugado Champions, ¿no? Y no va a ir a jugar al Sheriff. Entonces, de ahí yo creo que las opciones se van reduciendo.
Para mí hay dos equipos, Fernando. Chelsea y Bayern Múnich.
Bayern siempre y cuando se vaya Lewandowski. Pero el Bayern sigue necio y sigue aferrado a que Lewandowski se queda, entonces...
¿Cómo se han trabado las negociaciones en esta etapa en Europa, no? Habitualmente ya está un poquito más avanzadito. Y llevamos... ¿Cuántas semanas llevamos hablando de Lewandowski? Yo creo que ya casi un mes. ¿Sí?
Sí.
Y nada.
¿La final de Champions cuándo fue? Y ya se estaba hablando de eso. Ya hace más de un mes la final de Champions.
Ahora, yo no sé qué le pueda más... No sé qué le pueda más a Cristiano o si le valga un soberano cacahuate los dos, pero no sé si le pueda más después de haber sido figura y ídolo en el United ir a jugar al Chelsea o si después de haber sido ídolo y figura en el Real Madrid ir a jugar en el Barcelona.
Sería fuerte. Es decir, yo honestamente no me imagino, no porque a mí me moleste ni nada, no, a mí me da igual. Pero no me imagino a Cristiano vestido con la camiseta del Barcelona. Eso sí sería una
yo
patada.
Yo sí me puedo imaginar a Cristiano a con la camisa del Chelsea. Madrid. No me puedo imaginar a Cristiano con la camisa del Barça, Fer. Digo, hay que ver igual cómo es el corazón de Cristiano, ¿no? Pero no lo veo.
Sí, Eli, pero hoy...
La camisa del Barcelona, el Barcelona le mete un gol mediático al Madrid, pero de aquellos... Es decir,
es que hoy ver a Cristiano con el Chelsea también sería un golpe bajísimo para la opción del United. Y si hay una afición Cristiano
no tiene tanto, no está tan arraigado con el United. Es decir, él no es un jugador emblema del United, nunca lo fue. Fue importante, pero no fue bueno. La primera etapa tal vez sí con Cirales, ¿no?
Pero ahí vivió sus primeras alegrías ya en un tema de grandeza en el fútbol, ¿no? Sí debe tener un cariño especial por el United, pero hay que decir que esta etapa, a pesar de que en estadística no fue mala para Cristiano, pues no es para lo que lo llevaron. No jugó, cuando jugó no fue tan determinante como se le esperaba y el United es un desastre.
Yo sinceramente creo que después de cómo se fue y cómo salió... A Cristiano Ronaldo hoy le valdría 3 pepinos ponerse la camiseta del Barcelona, aunque lo silben cada vez que juegue en el Bernabéu, ¿eh?
No es porque lo silben, Fernando, sino porque el golpe es muy fuerte. Es decir, yo lo veo, si lo logra el Barcelona, mis respetos. El golpe a la hinchada, a la fanaticada, a la historia del Madrid, a Florentino, es el jugador, después de Di Stéfano, es el jugador más emblemático y importante en la historia del Real Madrid.
Y después de no haber podido fichar a Mbappé, que Cristiano llegue al Barcelona sería...
No.
Sería una locura,
en el coxis, pero en el coxis, en la patada que se dan...
Reventarían a Florentino Pérez.
No, pero...
Y conociendo a Laporta, eso le gusta, entonces...
Esas son las cosas que le gustan a Laporta, exacto.
Yo no descartaría cualquier cosa. Si Lewandowski se cierra, si lo de Lewandowski no se puede cerrar porque el Bayern se cierra en banda y no lo vende, pues hay dinero para Cristiano Ronaldo.
Híjole. No me lo quiero imaginar.
Entendiendo también que Cristiano tendría que poner, y creo que va a poner de su parte, porque él lo que le interesa más que nada es jugar Champions. Entonces... ahí
ahora todo esto lo hemos oído de terceros, de promotores, más de periodistas, ni siquiera de promotores, más de periodistas. Yo a Cristiano no le he oído hablando. La pregunta hoy a Cristiano es esa: ¿irías al Barcelona? Esa es una pregunta linda hoy para Cristiano, porque él te lo va a contestar. Si dices yo soy un profesional de esto, va a ir al Barcelona.
Ahora acuérdate lo que pasó con el City hace un par de años, ¿no? Que el City ya lo tenía amarrado y de repente apareció en el United. No sé si por ahí el ruido mediático venga por ahí, ¿no? Distraer con el Barcelona y el Barcelona mientras está cerrando un gran contrato con otro club, ¿no?
También, también. Eso es muy factible. Esta época es muy factible todo ese tipo de negociaciones. Además, abre uno las páginas, los portales europeos, y entonces hay una chorrera de negociaciones y de factibles, ¿no? Porque así como se dan unas, los factibles son otra columna. Entonces, está complicado. Porque hoy, por ejemplo, Europa...
No, y aparte también es como le encanta decir que a sus jugadores los quiere todo mundo, ¿no? No dudo que no haya interés, pero le fascina, le salen, según, novias por todos lados. Entonces, también es muy de labor de promotor, ¿eh?
Sí. Hoy Europa, por ejemplo, se centró en la despedida oficial de Pochettino, los 10 millones que le dieron a Pochettino, los 5 que tuvieron que pagar la Niza para que llegara Galtier. La conferencia de prensa de Galtier hoy dice, ah, esa es otra. Toda la semana pasada nos dieron que el PSG le dijo a Neymar que no lo quería. Y hoy Galtier, en lo primero que dice en la conferencia de prensa es, ¿cómo voy a desechar yo a un jugador como Neymar? A ver, es decir, una cosa piensa el burro y otro el dueño, el burro, porque es decir, hace una cosa...
Y lo veíamos ya en el Barça y nos hicimos una historia total de Neymar.
Pero la declaración oficial salió del Paris Saint-Germain. Esa no fue invento, salió del Paris Saint-Germain. Esa declaración la filtró el señor Al-Khelaifi y el señor... No voy a juzgar a ¿cómo se llama el nuevo que llegó de director deportivo? Me olvidé el nombre.
Pero a ver, ojo, que hoy Neymar se haya presentado y haya cortado sus vacaciones y todo, no quiere decir que...
Y Messi también, Messi también adelantó sus 10 días de vacaciones.
Está bien, lo de Messi yo creo que no va a salir. Pero yo creo que hoy ver a Neymar adelantado sus vacaciones no quiere decir que se vaya a quedar y que Galtier diga que cuenta con él y tal. Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Neymar lo que está haciendo es cumpliendo con su contrato. Y Neymar en eso no les va a perdonar ni un solo centavo. Ya no me
quedo. Deben 202 millones. Perfecto. 202 millones.
Yo me voy. Deben. Tú no me quieres, yo me voy, pero... Mira, yo me presenté a entrenar no desde el día uno, sino desde una semana antes.
Desde el día menos seis estoy trabajando.
Y esos no te los estoy cobrando, ¿eh?
De cuates. Con lo que le van a dar. Es buena onda, Neymar.
Hablando de cobrar por día. Bueno, Jovic a la Fiorentina. Se deshizo el Madrid de Jovic. Lo cedió gratis y paga un pedacito el sueldo, bueno, pero se reserva el 50% del pase en caso de una venta de Jovic en la Fiorentina. Ese es más o menos. Es una cesión con opción, es la cosa así. Así es la cesión de Jovic. O sea, chao Jovic, ya no está más de la disciplina del Real Madrid. La novela de Cristiano bajó el telón. Y nosotros tenemos que bajar el telón porque si no, no nos cabe el siguiente segmento que tenemos que hablar de Cruz Azul. ¿Cómo no vamos a hablar de Cruz Azul? Hemos hablado de todo, vamos a hablar de Cruz Azul.
Que te quepa bien el segmento.
Que quepa todo, dijo mi tía recién casada. A ver, vamos a la pausa y volvemos.
No vayas a dejar nada por fuera, ¿eh?
Deportes Radio. Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
Principal de todas es que el equipo vino a entregar todo. Realmente cada jugador que le tocó estar adentro de la cancha corrió mucho, dio todo lo que tenía, y bueno, a partir de ahí después viene todo lo otro. Después creo que si analizamos el partido, creo que fuimos los justos ganadores. Aprovechamos los momentos para marcar las ocasiones que tuvimos. Y creo que tuvimos la personalidad también como para superar momentos de dificultad que tuvimos al recibir los goles. Y bueno, ganar en este estadio se sabe que es muy difícil, ¿no?
Siguiente pregunta, Armando Melgar, por favor.
Por aquí, profe, buenas noches. Armando Melgar, de Diario Récord. Gusto saludarlo.
El equipo aún no tenía refuerzos para este partido, se saca con carácter, como usted lo menciona, pero le quiero preguntar específicamente por el caso de Bruno Méndez, porque este fin de semana se ha hablado muchísimo, incluso ya desde Brasil dan por hecho su salida. Yo le quiero preguntar a usted cómo va esa situación y si confía en que va a poder llegar aquí al equipo. Gracias.
Sinceramente, en este momento creo que no es el momento de hablar de refuerzos. Le quiero dar mucho valor a los jugadores que estuvieron hoy en campo. Estoy muy contento con lo que rindieron y no es momento de hablar de refuerzos. Llegarán y cuando estén concretados, con mucho gusto voy a dar mi opinión. Pero en este momento prefiero disfrutar lo que estamos viviendo. Venimos de una semana increíble, de ganar la Supercopa en Estados Unidos, al bicampeón, y ganar hoy en el comienzo del campeonato aquí en el estadio de Tigres. Realmente creo que fueron dos puntos muy altos del equipo y quiero destacarlo. Con mucho gusto, en otro momento hablamos del tema refuerzos, pero hoy no es un tema que me preocupe.
Muy bien. Don Diego Aguirre, es decir, más equilibrado, me gustó la última respuesta. No, le preguntan por los refuerzos y digo, hoy ganamos, con lo que ganamos me gustaría hablar hoy. El día que estén los refuerzos hablamos de los refuerzos, pero hoy ganamos con los muchachos que estuvieron en la cancha. Me pareció muy respetuoso con el equipo, con él mismo y con la coherencia que tenía el plantel después del partido. Fue muy superior Cruz Azul a Tigres. A Tigres lo vi otra vez en una descuadernada con unos boquetes en la mitad de él, que no lo entiendo. Ese equipo era lo más bien puestecito en la cancha y ahora tiene unas avenidas que el que quiera juega por ahí con toda comodidad del mundo, ¿no?
Sí, le ha costado, la verdad, a Miguel Herrera. Lamentablemente, pues tiene que meter ahí a un jugador como Pizarro y sacrificar el tema del medio campo para equilibrar la defensa, que parece que no termina por solventarse. Cruz Azul, bien, sin dejar espacios, replegadito atrás, juego directo, Antuna aprovechando los espacios, atacando los espacios, bien Tabó, bien Romero, Santi con personalidad. Cruz Azul va a andar bien y apenas están llegando los refuerzos, ¿no? Entonces le va a ir, creo que bien, o hasta el momento inició con el pie derecho y también el partido de campeón de campeones de campeón. Van bien.
Muy bien. Creo que no les quedamos debiendo nada por hoy, ¿no? Entonces, a nombre de todo el equipo, Colombo en la producción, JD, Cris Bonet, Ceballos, Patiño y Mayorga, les decimos muy buena tarde. Que descansen.
Unánimo Deportes Radio.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.